Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las alías 18 a 20 de la sura de Ibrahim, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Las obras de quienes no creen en su Señor son como cenizas azotadas por el viento en un día de tormenta. No pueden esperar nada por lo que han merecido. Ese es el profundo extravío. ¿No has visto que Alá ha creado con un fin los cielos y la tierra? Si Él quisiera, os haría desaparecer y os sustituiría por criaturas nuevas. Y eso no sería difícil para Alá. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Ustad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
La misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammed Mustafa la pase con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañe para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudará a seguir por el mejor camino. Y ahora escucharán la ley 67 de la sura de la araña. ¿No ven que hemos hecho un territorio sagrado y seguro mientras alrededor de ellos secuestran a la gente? ¿Creen, pues, en lo falso y no creerán en la gracia de Alá? En un periodo en que el saqueo era generalizado entre los árabes y cada tribu atacaba a otra, mataba a un grupo y detenía a otro, Dios fundó la ciudad de la Meca como un santuario seguro para que todo el mundo respete a sus habitantes y nadie se atreva a atacarlos. Mientras que a su alrededor los hombres eran expulsados de sus tierras y atacados. Durante el asalto de las fuerzas bien armadas de Abraha, los invasores, antes de entrar a la Meca, murieron tras un insólito ataque de pájaros desde el cielo. Esto fue con la ayuda de Dios. Esta ley, dirigida a los enemigos de la Meca, dice: aunque Dios les ha dado una bendición tan grande de vivir con seguridad y tranquilidad, ¿por qué entonces adoran a dioses y acuden a ellos en lugar del Creador del universo? Esto es menospreciar las bendiciones divinas. Creen en lo falso y no reconocen las gracias de Dios. De esta ley aprendemos que, primero, la seguridad es una de las grandes bendiciones divinas y agradecerla provoca el alejamiento del ateísmo y la oposición. Y segundo, recordar las bendiciones divinas propicia el terreno para invitar al pueblo hacia el monoteísmo.
Ahora escucharán la aleya 68 de la sura de la araña. ¿Hay alguien que sea más impío que quien invita a una mentira contra Alá, o que cuando viene a él la verdad la desmiente? ¿No hay en la Gehenna una morada para los infieles? ¿Quién es más malhechor que aquel que invita mentiras y se las atribuye a Dios y niega la verdad cuando ha comparecido ante él? ¿Acaso no hay una morada en el infierno para los incrédulos? Según las relaciones sociales, el opresor es alguien que pisotea los derechos de los demás. Y la cultura religiosa la ha condenado duramente. Sin embargo, ha mencionado un tipo más importante de dominación, considerada la raíz de la mayoría de las opresiones. Si una persona coloca un ídolo u otras cosas como socio de Dios, lo ha oprimido ya que ha puesto algo más bajo que él como su socio. También alguien que considera a los profetas divinos como mentirosos y desmiente su misión divina los ha humillado. Ha ignorado los sacrificios que realizaron en el camino de la orientación humana y ha menospreciado esta gran bendición. Los opresores tendrán un fuerte castigo en el día de la resurrección. La opresión a Dios, a los profetas, tendrá castigos más enérgicos. Mientras tanto, es posible que la opresión se manifiesta de diversas formas, en el marco de la idolatría o en otros marcos como adorar el dinero, puesto, situación y pasiones. Por eso, los creyentes que sienten peligro hacia las debilidades mundanas tienen que purificar su corazón de la dependencia de aquellos elementos que lo alejan de su Creador. De esa aleya aprendemos que, primero, la peor opresión es cultural, pues reprime lo justo y se propaga lo injusto. Naturalmente, una persona opresora que desmiente lo justo, no lo acepta. Y segundo, sumar algo a la religión y atribuir los gustos personales a ella se considera un tipo de invención en la religión. Hay que aceptar las enseñanzas religiosas, no ponerlas bajo orden de nuestros gustos.
Ahora escucharán la ley 69 de la sura de la araña. A quienes hayan combatido por nosotros, hemos de guiarles por nuestros caminos. Alá está, en verdad, con quienes hacen el bien. Esta ley, que se considera la última ley de la sura de la araña, hace referencia a la yihad y resistencia en el camino de Dios, y para dar victoria a su religión, les encaminará hacia el bien. Y Dios ayudará a los que obren bien, les da apoyo y victoria. En la cultura islámica, la resistencia consiste en la lucha contra el enemigo interno y la lucha contra el enemigo externo. Un creyente verdadero tiene que luchar contra los enemigos de la religión de Dios y sacrificar su vida en este camino. También tiene que combatir contra sus instintos ilegítimos para que no sufra pasiones indebidas. Lo que en esta ley ya se ve claramente es la resistencia en el camino de Dios y para Él. Es posible que muchas personas luchen contra los enemigos de la religión, pero su objetivo sea obtener nombre y situación o gozar de algunos privilegios mundanos o armamentos de guerra. Por eso, lo más importante en una lucha es la sinceridad, ya que en caso de esta carencia, sacrificar la vida en una guerra no tiene ningún valor y solo provoca daño y perjuicio. Es natural que existen múltiples problemas y obstáculos en el camino de alcanzar los objetivos legítimos, que algunas veces conocerlos es muy difícil. Por eso Dios promete ayudar a sus creados para conocer el camino correcto y apoyarles para superar los problemas. De esta ley aprendemos que, primero, Dios, además de orientar a todos los seres humanos, orienta de forma especial a las personas puras. Sin embargo, el primer paso lo tienen que realizar ellos. Segundo, si iniciamos algo con una motivación pura, Dios nos ayuda a alcanzar el éxito. Y tercero, si alguien da pasos hacia un camino de total dependencia de la perspectiva de Dios y sus mandamientos, Dios le ayuda hasta lograr sus metas. Queridos oyentes, en esta última ley finalizamos la sura de la araña y en el siguiente programa iniciaremos la sura de los bizantinos. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Muchísimas gracias.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, desde los estudios en Teherán, les damos nuestros más cordiales saludos. Mi compañera
Rosy Hurtado
y quien les habla Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de esta serie Recorridos por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés. Saludos cordiales a todos ustedes, queridos compañeros. Seguramente recuerdan que en el programa anterior les hablamos sobre algunas maravillas naturales del geoparque de la isla de Agaesh. En este programa les invitamos a que nos acompañen en nuestra visita a otros lugares de dicha región. Si tomamos la carretera de la costa sur desde Agaesh, 5 kilómetros después del pueblo de Berkeye Kalaf, estanque de Kalaf, se encontrará frente a una gran área llena de montañas habitadas y precipitaciones. Este fenómeno geológico único se conoce como el Valle de las Estrellas. El Valle de las Estrellas es una de las raras obras maestras de la naturaleza y una de las atracciones más encantadoras de la hermosa isla de Reish. Debido a su apariencia extraña y amplia, los nativos creen que estas formas fueron creadas debido a la caída de una estrella del cielo. Las rocas de este valle pertenecen al periodo geológico Cenozoico y datan de hace 2 millones de años. Está registrado en la UNESCO como parte del Geoparque de la Isla de Reish, que es el único geoparque en Asia Occidental. Se dice que estas formas espectaculares se han formado durante cientos de miles de años como resultado de las reacciones erosivas de la Tierra bajo fuertes vientos, tormentas y lluvias monzónicas. Y los nativos conocen las noches de este valle como el tiempo de ir y venir de fantasmas y fantasmas. La circulación del aire en el valle y la producción de sonido han provocado que algunos se nieguen a entrar al valle por la noche. La existencia de estas historias imaginativas y la forma e imagen de las rocas de esta región de la isla de Reish ha provocado que este valle sea mencionado como una de las 7 maravillas de Reish, y los turistas visitan los atractivos turísticos de la isla. También incluyen a este área en sus planes. Casi todas las estatuas de este valle son de tierra y recuerdan un poco a los conglomerados del desierto de Lot.
El Valle de las Estrellas es en realidad un área erosionada por aguas superficiales, lluvias estacionales y huracanes. La meseta original, todavía más o menos intacta, se ubica en la parte norte. Se encuentra a una altura de 7 a 15 metros del fondo del valle y su material es arenoso con cemento de piedra caliza suelta y llena de conchas fósiles. El paso del tiempo, el viento y las tormentas de esta zona han creado columnas, pasillos y cavidades, y cuando pasamos por estos pasillos podemos observar el cielo azul, y si corre viento, todo se completará para crear un ambiente misterioso. Otras secciones que se pueden ver en el Valle de las Estrellas incluyen conos puntiagudos, columnas erosionadas, arcos y muros y paredes altas. Debido al material suelto de las capas, se espera que después de cada fuerte lluvia, lo que ocurre raramente, se produzcan cambios notables en la apariencia del valle. En las esquinas de las columnas y el valle hay caminos estrechos o algunas veces anchos que asombran al turista con su especial orden. Las noches en esta zona son muy espectaculares y estimulantes. Hay silencio y tranquilidad en el valle, y las estrellas se acercan demasiado a la Tierra, como si hubieran iluminado la Tierra para una gran celebración y le dieran un aspecto deslumbrante y original a esta zona. El estrecho o valle de Chasco es otro lugar espectacular de la isla, a 70 kilómetros a la izquierda de la ciudad de Games y al lado del pueblo de Chajó Oriental. En la parte occidental de la costa norte de la isla de Geish hay un valle donde nos adentramos en un mundo lleno de ilusiones y fantasías.
El estrecho de Charcou se encuentra en el corazón de una montaña rocosa, y apenas entren a dicho lugar, se encontrarán con un amplio espacio con paredes altas. Si se dirigen hacia el sur del valle, el ancho del camino disminuirá y se volverá tan estrecho que será difícil ver el cielo sobre él. Esta carretera estrecha puede dificultar incluso el caminar, pero hay pasillos por los que pueden sentarse y descansar un rato. Como sugiere el nombre del valle, el valle también tiene muchos pozos. El valle también tiene muchos pozos, poco profundos, pozos cavados por los habitantes de Shahku para almacenar y dirigir el agua de las lluvias, y cada uno de los cuales tiene una historia antigua. Amigos, es bueno saber que el primer y más grande parque de cocodrilos de Asia Occidental también se encuentra en la isla de Resh, un lugar hermoso y seguro para que los turistas interesados en la vida silvestre se familiaricen con la vida y las características de estos animales raros. Este complejo es socio del Geoparque de Resh y un defensor del medio ambiente. Cada año, innumerables turistas visitan este parque único viajando a la isla de Resh. Las islas Naz son también una de las atracciones turísticas más soñadoras de Resh, unas islas que se conectan a Resh por una carretera estrecha cuando baja el nivel del agua, y los turistas pueden llegar a ellas a pie a través del agua. Cuando sube el nivel del agua, las lindas islas se separan de Resh. La razón de su nombre también proviene de esta conexión de ensueño.
La compra de recuerdos de cualquier región suele ser uno de los agradables recuerdos del viaje. La mayoría de las ciudades del sur de Irán son conocidas por tener dátiles de calidad. En Gesh también puedes encontrar una variedad de dátiles con muy buena calidad y llevártelos contigo como recuerdo. En Gesh se hornean más de 20 tipos de pan local, como el pan rajnet, el pan de mano, el pan de masa, el pan balatabé y el pan croissant, pero el pan gesmi, más famoso, que también se considera un buen recuerdo, es el pan tamushi. Este pan se fríe en aceite en una sartén, se vierte en huevos o queso. Por supuesto, el principal ingrediente del pan tamushi es su salsa. Puede que no lo creas, pero las salsas que se suelen acompañar con este pan están hechas con jugo de pescado. La salsa masyabé o berros es una salsa hecha a base de jugo de pescado, mostaza, cilantro, sal e hinojo. También tienen otras salsas, llamada una de ellas suraj, que está hecha de una combinación de un tipo de pescado llamado hashiné, rosas, cáscara de naranja, agua y sal. Esos panes son diferentes de los otros que jamás hayas probado hasta el día de hoy. Esperamos que mientras viaje a esta hermosa isla, su visita sea increíble y también pruebe los recuerdos excepcionales del lugar por estos bosques.
Queridos amigos, para conocer más con el Geoparque de Resh, acompáñennos en el próximo programa.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Claves de la vida.
La limpieza y la higiene pública.
O Hoy les daremos a conocer sobre el lugar de la limpieza y la higiene pública según el estilo de la vida islámica. La limpieza y la higiene pública, además de que genera en la sociedad un espíritu de alegría y de felicidad, también purifica el cuerpo y el alma humana de las impurezas. El cuidado de la salud pública en la sociedad tiene que ver con higiene. Por lo tanto, debemos respetar este asunto tan importante en forma tanto personal como social. En la higiene personal, cada uno debe, para mantener la salud, cuidar la limpieza del cuerpo, como la de las manos, la cara, la boca y los dientes. En la higiene social, si uno enuncia el ámbito de vida pública o bien echa las basuras de una manera incorrecta, pone en riesgo la salud social porque crea un lugar lleno de contaminación y de diversas enfermedades contra el ser humano. Al respecto, el gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, nos dice lo siguiente: no deben guardar la basura en casa, sino que deben tirarla afuera, puesto que la basura es el lugar del diablo. Y añade: deben taparse la nariz y la boca cuando estornudan y deben hacerlo sin tanto ruido.
Bienvenidas y bienvenidos a Pulso, una producción conjunta entre nuestra casa informativa Telesur y la televisora aliada Hispan TV con sede en Teherán, un espacio para el análisis sobre la producción, circulación y consumo de los recursos energéticos. Hoy analizamos la estrategia de Irán y Venezuela para enfrentar las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra su sector energético. Yo soy Rolando Segura y de inmediato nos enlazamos con los estudios centrales de Hispan TV en Teherán, la capital iraní. Saludos a Mahdieh Ismailpour.
Sí, Rolando, te saludo a ti desde nuestros estudios de Hispan TV en Teherán, capital iraní. También saludo a toda la audiencia del mundo. Saludos y muy bienvenidos.
Inicia así este capítulo de Pulso, Energía y Sociedad. En medio de la más devastadora crisis de salud de los últimos 100 años, centros de poder occidentales intentan privar de la energía a pueblos como los de Venezuela e Irán, dos miembros fundadores de la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, OPEP. La pospandemia plantea más de un interrogante a la humanidad. El shock ya se anticipa como histórico para el mundo energético, el cual emergerá muy diferente al de antes. Uno de los últimos informes de la Agencia Internacional de la Energía da cuenta del impacto extraordinario de la COVID-19 en todos los combustibles principales. El petróleo, por ejemplo, llegó a pisar un insólito terreno negativo. El sector de petróleo de esquisto, que ayudó a Estados Unidos a convertirse en el mayor productor de petróleo y gas del mundo, lucha por sobrevivir a la pandemia. Y en medio de este panorama, la administración Trump concentra esfuerzos en impedir estrategias de supervivencia energética en países como Irán y Venezuela.
Entonces, ¿cuál es el interés de Irán en Venezuela? No han podido enfrentar sus propios problemas con el COVID-19. Yo siento que lo están haciendo para realmente ganar parte de nuestro territorio.
La industria petrolera de ambas naciones es blanco de medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos. Por ello, según hoy al Price, al menos una cuarta parte de las plataformas petroleras de Irán están inactivas o en reparación. Paralelamente, las restricciones del bloqueo privan a Venezuela de la compra de aditivos como el etanol para la producción de gasolina.
Dos gobiernos legítimos han conversado y están ampliando sus relaciones comerciales.
Estados Unidos, en sintonía con sectores extremos de la oposición venezolana que promueven sanciones contra su país, había advertido sobre supuestas respuestas al envío de 5 tanqueros con combustible y materias primas de Irán a Venezuela. La Armada Bolivariana escoltó a los petroleros en sus aguas territoriales.
Dos pueblos pacíficos, que lo que queremos es nuestro propio desarrollo. Dos pueblos rebeldes, dos pueblos revolucionarios, que no nos vamos a arrodillar jamás al imperialismo norteamericano, jamás.
Las adaptaciones persas a tecnologías francesas de refinación podrían ser parcialmente compatibles con las de Venezuela en pleno proceso de refacción y sustitución de equipos obsoletos, pero sin llegar a hacerlo aún con la maquinaria altamente sofisticada y dependiente de Estados Unidos.
No es primera vez que Washington se opone a los convenios de colaboración energética entre Venezuela e Irán. En 2009, Estados Unidos movilizó al Consejo de Seguridad de la ONU para evitar la decisión del entonces presidente Hugo Chávez de vender 20.000 barriles días de gasolina a Irán, con el fin de ayudar a reducir su déficit estimado entonces en un 40%. El análisis después de nuestra primera pausa. Inversiones en 2009 y 2011 ampliaron las capacidades de las refinerías venezolanas, sin embargo, siguieron dependiendo de la tecnología estadounidense y sus proveedores. La administración de Donald Trump oficializó el bloqueo a Venezuela en 2017, pero desde antes proveedores se resistían a vender equipos a las refinerías venezolanas. Para el análisis, damos la bienvenida ya al académico Daniel Páez, profesor de geopolítica petrolera de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Estados Unidos y la oposición venezolana aseguran que problemas como, por ejemplo, el de la gasolina, no es por el bloqueo de Estados Unidos, sino por falta de inversión, mal manejo o corrupción. Según su criterio, ¿cuál es la razón estructural de esta situación?
Podemos decir que en el caso de la gasolina, la producción de este combustible por lo general requiere de varias corrientes que se obtienen en la refinería. Además de esas corrientes de refinería, pues también requiere de aditivos especiales para al final conformar la gasolina con el octanaje necesario para los países que la consumen. Es por lo tanto importante conocer que en Venezuela se puede producir las diferentes corrientes. Sin embargo, algunos de los aditivos especiales para la gasolina deben ser necesarios adquiridos en el mercado internacional. Como Estados Unidos tiene bloqueado a nuestro país en estos momentos, tecnológicamente es prácticamente imposible conseguir estos aditivos sin la triangulación o la ayuda de terceros.
Además de las restricciones para la compra de aditivos como el etanol que no fabrica Venezuela, ¿qué otro tipo de insumos está vedado hoy a Venezuela como parte de este bloqueo de Estados Unidos?
Debemos recordar que uno de los aditivos especiales dentro de la gasolina para los países tanto de Norteamérica como de Europa es el etanol. En el caso venezolano, nuestra gasolina utiliza un aditivo oxigenante como el parecido al etanol que se llama MTBE, metiltriptiléter. Nosotros podemos producir una cierta cantidad de este aditivo especial oxigenado. Sin embargo, la mayoría de las necesidades que tiene el consumo de gasolina aquí en el país necesariamente indica que tendríamos que buscar el resto de ese producto en el mercado internacional, pero con el veto impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra nuestra nación, es muy difícil conseguir tal aditivo en estos momentos.
Nos vamos hasta Teherán y sumamos a nuestra colega de Hispan TV, Mahdi Ismailpour, quien tiene también algunas interrogantes para usted y para nuestro invitado en Teherán.
Saludos, profesor. Muchas gracias por atendernos. Como bien sabrá, en 2019, Elliot Abrams hizo público un llamado a impedir la llegada de barcos a Venezuela con suministros de toda índole, entre ellos los vinculados a la actividad energética venezolana. ¿Esto quedó solo en la retórica o las consecuencias han ido más allá de las palabras? ¿Qué opina usted al respecto?
Bueno, primeramente tenemos que saber quién es el señor Elliot Abrams para todo el público. El señor Abraham trabajó durante muchos años en el gobierno de George Bush padre y durante esa época fue prácticamente convicto de narcotráfico y asesinato en el caso Irán Contra, por lo cual es prácticamente un criminal que está en estos momentos en el gobierno de los Estados Unidos. Cualquier otro país que tuviera un criminal como vocero técnico de sus ejecuciones internacionales o su diplomacia internacional sería muy mal visto internacionalmente. No sabemos qué pasa en el gobierno de los Estados Unidos para tener a una persona amenazando a países bajo el criterio de ser ya una persona totalmente cuestionada, por lo cual otro comentario no vale la pena mencionar.
CIPCO, la filial de petróleos de Venezuela en Estados Unidos, con refinerías valoradas en más de 8.000 millones de dólares. Venezuela podía adquirir equipos para enviarlos al país hasta 2019. ¿Qué antecedentes y consecuencias tiene la autorización dada por un juez de Estados Unidos para remate de estas refinerías de CIPCO?
Definitivamente CIPCO es una empresa de petróleos de Venezuela en Estados Unidos. Lo que está pasando en la actualidad con CIPCO, que el gobierno de Estados Unidos la está poniendo en venta sin consulta previa con nuestro país, requiere de una estrategia diferente para poder asumir esa responsabilidad. También cabe la pregunta, ¿qué harán, por ejemplo, aquellos países que tienen inversiones en Estados Unidos al saber que CIPCO, una empresa internacional venezolana, está siendo vendida por el gobierno norteamericano sin llevarla a un juicio? Entonces, este tipo de cosas realmente crean mucho ruido en el mercado internacional.
¿Es posible entonces la independencia tecnológica en el sector energético propiamente?
Creemos que la independencia tecnológica es posible y es necesaria. Como ya habíamos mencionado el caso iraní, Irán ha hecho lo posible desde el año 2011 de tener unas refinerías, una petroquímica totalmente independiente de todo lo que tiene que ver con suministro internacional. Para ello, crearon entonces unos sistemas de trabajo conjunto entre las universidades y el gobierno iraní para producir sus propias tecnologías. El resultado de todo este trabajo, que el 60% a 70% de la tecnología que se produce y utiliza Irán en la refinería y petroquímica son desarrollo endógeno, es decir, producido por sus propios científicos iraníes. Esto es un logro de Irán que ha hecho a partir de 2011 y que puede ser también un logro que pueda llevar adelante Venezuela sin ningún inconveniente.
Irán y Venezuela se convirtieron en socios desde los inicios de la OPEP en 1960, pero con el mandato de Hugo Chávez, la alianza se tornó estratégica, específicamente en la producción energética y la cooperación económica e industrial. El exmandatario venezolano apoyó en 2006 el programa nuclear iraní.
En medio de las sanciones internacionales, el difunto presidente de Venezuela, Hugo Chávez, viajó a Teherán y ayudó al sector petroquímico iraní con un contrato de suministro de 20.000 barriles diarios de gasolina para superar la escasez de combustible en Irán. En respuesta, Estados Unidos sancionó a Venezuela. Irán sigue bajo un estricto régimen de sanciones petroleras por parte de Estados Unidos después de la salida unilateral de Washington del acuerdo nuclear. Política de amenazas e intimidación. Venezuela también se enfrenta a una presión financiera y política sin precedentes. Estados Unidos trata de asfixiar a Venezuela desde fuera y dentro. Política de injerencia y cambio de régimen.
Hay que mejorar, apuntar a sanciones que presionen a la dictadura para lograr tener la presión de nuevo, una dictadura para lograr elecciones presidenciales libres.
Pese a las dificultades, Irán devuelve el favor. 5 buques petroleros cargados con 1,5 millones de barriles de gasolina ponen rumbo a Venezuela para acabar con la escasez de combustible en el país hermano y aliado. A la Casa Blanca no le gustó la rebeldía y osadía de Irán. Siguiendo su política de intimidación, envió destructores a las inmediaciones de la ruta de los cargueros y amenazó con evitar que anclen en puertos de Venezuela. A capa y espada, Irán defiende su derecho legítimo de comerciar. La Armada de Venezuela, por su parte, escoltó por mar y aire a los cargueros hasta su destino. La unión hace la fuerza.
Volvemos a nuestros estudios de Hispan TV en Teherán capital iraní con nuestro invitado, el señor Shahram Zulfaghari, analista político que nos acompaña en este programa. Saludos y muy bienvenido, señor Zulfaghari.
Saludos a ustedes y gracias por esta ocasión.
Sí, muchas gracias. Bueno, vamos directamente a las preguntas. Como bien sabrá, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concentró todo el diseño geopolítico en un modelo de sanciones que este año electoral, ya sabemos que las elecciones de Estados Unidos, las elecciones presidenciales van a ser en el mes de noviembre. ¿Debía dar algún fruto con el que obsequiar a los electores conservadores, en especial tanto a los judíos como a los latinos en Miami? Con esta operación, me refiero a este comercio entre Venezuela e Irán, el transporte de gasolina, que se ha efectuado con mucho éxito. Irán le ha tumbado parte de su estrategia. Hasta algunos expertos creen que el movimiento iraní para transportar gasolina a Venezuela es una muestra de desafío contra los Estados Unidos por parte de los dos aliados, refiriéndonos a Irán y Venezuela. ¿Cuál es su lectura al respecto, señor Zulfaghari?
Bueno, pues lógicamente Donald Trump, tanto dentro de Estados Unidos como a nivel mundial, en este año electoral utiliza todas las herramientas que pueda para reelegirse en las elecciones de noviembre. Una manera que ha sido utilizada por Donald Trump, siempre lo vemos en sus métodos hacia países independientes como Irán y Venezuela en este caso, y como bien usted indicó, estos dos países lograron neutralizar de verdad este objetivo de Donald Trump con este transporte exitoso de gasolina de Irán hacia el país sudamericano. Esta cooperación mostró que Trump no tiene bastante poder y capacidad para convencer al mundo que debe doblarse ante los objetivos imperialistas de Washington.
Sí, muy bien, gracias. Ahora quiero hacerle una pregunta un poquito más generalizada. La primera pregunta, estábamos preguntándole sobre, o hablando usted sobre el transporte que hubo entre Irán y Venezuela sobre la gasolina, ese comercio exitoso, a pesar de las amenazas de Estados Unidos. Ahora quiero hacerle una pregunta más generalizada. ¿Cree que la guerra económica contra países como Irán y Venezuela y la campaña de máxima presión del presidente estadounidense Donald Trump está cumpliendo sus objetivos?
Bueno, en parte sí, pues como sabemos, tanto Irán como Venezuela sufren las sanciones y la guerra económica injusta de Estados Unidos. Los dos países, como sabemos, tienen bastante elementos y capacidades para superar esta situación difícil. Aunque sí, hay problemas, tanto en Irán como en Venezuela, pero los sistemas de ambos países pueden confiar en sus capacidades internas y en cooperación bilateral y también con otros países independientes y libres del mundo que se oponen a los intereses de Estados Unidos, intereses agresivos de Estados Unidos, y así poco a poco resolver los problemas y superar esta situación. Y como un modelo, ya vemos, Irán pudo transportar, a pesar de todas las amenazas y obstáculos y medidas que tomó el gobierno de Trump, pudo transportar
gasolina. Porque lo que estaba haciendo era totalmente legal, ¿no?
Vale.
Sí. Ahora, hablando un poquito más sobre esta interacción comercial entre Venezuela e Irán, ¿podemos decir que esta interacción comercial es de ganar y ganar y beneficia a ambas partes mutuamente, ya que están bajo presiones y sanciones coercitivas de Estados Unidos, como usted ha mencionado? Irán ha enviado a Venezuela 1,53 millones de barriles de gasolina y alquilato necesario para refinar petróleo y conseguir más gasolina. Eso beneficia a Venezuela, eso lo sabemos todos, pero ahora la pregunta es, ¿cómo se puede beneficiar la República Islámica de Irán de este tipo de comercios?
Bueno, pues de acuerdo, es una interacción de ganar-ganar.
Sí.
No solo para Venezuela e Irán, sino cualquier otros países, siempre y cuando utilicen métodos basados en respeto y beneficio mutuo, pueden llevar adelante sus objetivos legales en el comercio internacional. Venezuela sí se benefició de este transporte de gasolina en momentos muy duros y difíciles, que es resultado de las presiones y la campaña de máxima presión de Estados Unidos. E Irán también se ha beneficiado, aparte del tema comercial, a nivel político se puede destacar que Irán mostró a todo el mundo su poderío, que puede exportar a cualquier país lo que produce dentro de Irán y según las leyes bilaterales e internacionales.
Sí, muchas gracias. Señor Zolfagari, ahora si me permite, nos vamos a conectar con nuestro compañero Rolando Segura, que está en los estudios de Telesur en Caracas, capital de Venezuela, que también le tiene preparado algunas preguntas. Sí, Rolando, te escuchamos. Adelante.
Profesor, ¿y cómo valorar este gesto solidario de Irán de enviar 5 buques de combustible y aditivos a Venezuela cuando Irán no tiene resueltos todos los problemas en el tema de los combustibles.
Bueno, es que Irán durante estos últimos años, a pesar de todas las presiones y sanciones de Estados Unidos, especialmente en el sector petrolífero, ha aumentado bastante su capacidad de refinación y, tal como sabemos, hoy en día produce 100% de la gasolina que se necesita dentro del país. Incluso puede exportar la gasolina y otros productos petrolíferos a otros países del mundo. Bueno, en este caso a Venezuela, y también tiene convenios y contratos con los países vecinos y en la región de oeste de Asia para exportar gasolina y también otros productos petroleros y petroquímicos.
Las gracias a nuestro invitado en Teherán, también a Mahdié Ismailpour.
Sí, hasta aquí llegamos. Yo también quería agradecer a nuestros invitados por habernos prestado su tiempo y también agradecerte a ti, Rolando, y a toda la audiencia que nos sintonizan desde diferentes partes del mundo. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta un nuevo pulso. Adiós.
Ante la crisis sanitaria que amenaza la vida de miles, tal vez millones de personas en el planeta y el intento de privar en estas circunstancias el acceso a bienes y recursos básicos, Irán y Venezuela actúan en clave de soberanía. Nos vemos en una nueva entrega de Pulso, Energía y Sociedad.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.